9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky hace balance en COPE del transcurso de la guerra de Ucrania. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo ha hecho en una entrevista con Ángel Espósito en el Palacio de las Quimeras de Kiev. Allí, el presidente ucraniano ha evaluado, ante el micrófono del presentador de La Linterna, una guerra que sumará 500 días la semana que viene. El estado del conflicto, los últimos acontecimientos ocurridos en Rusia, Putin o los refugiados. Zelensky ha repasado aquí en COPE los detalles de una invasión que dice no sabe cuántos muertos se ha cobrado ya.
El otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año. Me impresionó aquella entrevista muchísimo. Le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles militares, ucranianas y rusas.
Balance.
Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
Una entrevista, por cierto, que puedes ver, escuchar en nuestra página web en cope.es. Cuarta noche de disturbios en las calles de Francia. Casi un millar de personas han sido detenidas esta madrugada, en la que también han sido heridos 79 policías. Una oleada de violencia que continúa en las principales ciudades del país, como Marsella, Lyon o París, y que comenzó con la muerte de Nael, el joven de 17 años abatido por un policía el pasado martes. Hechos que tuvieron lugar en Nanterre, a las afueras de la capital. Allí vive Cristina Lacalle, es española, y aquí en COPE nos ha explicado cómo están viviendo estos días estos disturbios.
Nos hemos encontrado pues los comercios con todos los escaparates rotos o incluso quemados, todas las marquesinas destrozadas, los contenedores tirados, pero la vida pues sigue como todos los días y todo el mundo hacía vida normal. Sí que para coger el metro, para ir a París, la estación estaba cerrada, que lleva cerrada desde ayer, pero el resto funcionaba con normalidad.
Este sábado, por cierto, va a ser enterrado el joven fallecido. Y tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura, que permitirá gobernar a la popular María Guardiola, desde Moncloa aseguran que este pacto ha servido en bandeja al PSOE la posibilidad de tirar de uno de sus ejes de campaña, que Alberto Núñez Feijóo se va a apoyar en Santiago Abascal, donde haga falta Ricardo Rodríguez.
En Ferraz consideraron clave la presión de Alberto Núñez Feijóo sobre María Guardiola, que dibujan sin credibilidad y muy debilitada. La única duda estos días atrás era cuándo se sellaría un pacto que han agitado en tromba también contra el líder nacional de los populares, al que presentan falto de principios y de líneas rojas. Sus alianzas sirven a los socialistas para agitar su tesis de que Feijóo gobernará con Santiago Abascal en coalición, y puede servir también para activar al electorado de izquierdas como para disuadir al moderado. Los acontecimientos, según la pretendida lectura del staff del PSOE, pueden volverse en contra del propio PP. La preocupación interna, sin embargo, es palpable ante los sondeos, y muchos dirigentes admiten que Sánchez solo puede aspirar a un resultado más o menos aseado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy comienza el Tour de Francia en Bilbao, Manu Herraez.
Sí, con esa primera etapa Bilbao-Bilbao a las 12 y cuarto de la mañana, que podrán seguir a través de Tiempo de Juego con Eri Frade. En fútbol, informa Elena Condis, el Barcelona podrá disputar la Champions League la próxima temporada después de que la UEFA cerrase su investigación sobre el caso Negreira. El Celta de Vigo acaba de hacer oficial la venta de Orbelín Pineda a la AEK de Atenas, y ayer hacía también oficial la incorporación de Carles Pérez. El Atlético de Madrid está muy cerca del fichaje del defensa español César Azpilicueta, que vendría libre, y también vende a Condogbia al Olympique de Marsella. La selección sub-21 se juega su clasificación para los Juegos Olímpicos en los cuartos de final de la Euro sub-21 ante Suiza hoy a las 9 de la noche. En la Fórmula 1 hoy se disputa el Gran Premio de Austria. La clasificación de la primera carrera al sprint será a las 12 de la mañana y la propia carrera al sprint a las 4 y media de la tarde.
Sigues en COPE, arranca ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza en COPE fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Estrenamos mes, es 1 de julio. Estas cosas siempre son bonitas, ¿verdad? Es operación salida y quedan 3 semanas para las elecciones, todo junto. Menudo bochinche para ser verano. Va a ser un julio especialito, desde luego. Y no te cuento el mes de agosto, cuando estés en la playa o en el pueblo y la COPE te cuente la constitución de las cámaras. Tela marinera. El clima nos regala cierto respiro tras unos calores fuertecitos y a las 11 Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nos contará cómo viene el mes de julio que hoy empieza. Cuidadito si participas de la salida en masa. Recuerda que cada vez son más los accidentes por ir mirando las pantallas, usa el cinturón y respeta las velocidades establecidas. Ah, y descansa cada cierto tiempo. Y si nosotros tenemos un comienzo de mes de julio peculiar, no te cuento Ángel Espósito, que ha saltado a Polonia en avión y recorrido después el camino hasta la frontera con Ucrania y desde allí ha hecho el azaroso itinerario por el país en guerra hasta Kiev. Hoy comienza la presidencia española rotatoria de la Unión Europea y también el presidente Pedro Sánchez se encuentra en la capital ucraniana. Llega, desde luego, de forma mucho más cómoda que nuestro Expósito para encontrarse con Volodymyr Zelensky. Antes que él, Ángel ha tenido oportunidad de entrevistar al líder ucraniano. Con una sangre fría notable, Zelensky le ha dicho a nuestro compañero que él está por encima de las amenazas de muerte rusas que padece. Que si Putin quiere matarlo, mucha más gente quiere matar a Putin.
Небезпечніше Путіну, ніж мені.
Que Putin está más amenazado que yo.
Чесно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
El director de La Linterna le ha recordado al presidente ucraniano la acogida que los españoles hemos hecho de tantos de sus compatriotas.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de La Linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido, es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España, a la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España. Pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Con garra periodística, Espósito le describí esta mañana a Antonio Raiz el enorme cinturón de seguridad que rodea al presidente ucraniano.
Es que esto es una zona de guerra, entonces la seguridad no es la Guardia Civil o la Policía Nacional, vamos a hablar de lo nuestro, y unas barreras. Aquí pasas 3 arcos de metales hasta que llegas hasta él, aquí pasas 3 checkpoints militares hasta que llegas hasta él, incluso el acceso al barrio donde se encuentra está lleno de inhibidores, lógicamente, prohibido drones en todas las señales, hay defensas antiaéreas según te vas acercando y los típicos bloques de hormigón que te hacen zigzaguear para acceder a una base militar. Esto no es un palacio presidencial ni la residencia de un presidente. Esto es una base fortificada militar donde han metido al presidente.
Nos contaba también la enorme impresión personal que le había causado Zelensky, insisto, el hombre más buscado en estos momentos por los servicios de seguridad rusos.
Pues le vi como una estrella del rock and roll, completamente dominando la situación, completamente natural. Si no fuera por los 4 o 5 boinas verdes que estaban rodeándonos en el salón, se presenta el tío solo allí y nos despacha, pero vamos, sin ningún problema, a la hora y cuarto que estuvo con nosotros. Un tipo con un dominio de la escena. Es actor, pero por otra parte, con un dominio de los temas y con una sinceridad, destacabas tú la valentía cuando hablaba de Putin, pero con una franqueza, un máquina. Te me llamó mucho la atención, Antonio, lo blanco que es de piel. Él es un tipo moreno, de pelo y de barba, pero lo blanco que es la piel. Este hombre no ha visto el sol en mucho tiempo.
Hay muertes que mencionar en esta jornada de sábado, gente que se va y que ha sido importante para todos nosotros. Ha fallecido Carlos Alberto Montaner, parte fundamental de la resistencia frente al castrismo. Un liberal cubano que fue arrestado y condenado a cárcel con apenas 17 años en la isla, que consiguió escapar a Honduras y a Estados Unidos, y que desde allí ha liderado la resistencia al régimen, desde Miami y luego desde Madrid. Montaner tenía 80 años y padecía una enfermedad neurodegenerativa. También ha fallecido el actor Alan Parkin, que muchos recordaréis por su magistral interpretación en Pequeña Miss Sunshine, esa inolvidable película que, si no has visto, te recomiendo absolutamente para ver en familia, Pequeña Miss Sunshine. Y la noticia nacional, te lo puedes imaginar, sigue en las elecciones. Se ha arreglado lo de Extremadura y por fin hay gobierno allí, fruto del pacto entre Partido Popular y Vox, que ha cedido la Consejería de Campo, la Consejería de Agricultura. La noticia ha desatado las críticas de los que recuerdan que la líder popular, María Guardiola, había prometido rotundamente que no gobernaría con Vox.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Ay, madre, lo que le van a perseguir a Guardiola estas palabras. Ahora, presionada por la evidencia de que si no pactaba volvería a gobernar el Partido Socialista en Extremadura o había que convocar nuevas elecciones, ha dicho Diego, donde dijo Diego.
La palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo. Pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura.
Es feo, desde luego. Esto de que la política sea incompatible con la palabra dada no nos favorece a ninguno. La verdad es siempre importante, aunque a algunos no lo crean. Y sobre todo después de haber criticado tanto a un presidente que nos ha mentido a mansalva. Al Partido Popular, la pelea con Vox en Extremadura le ha costado un viraje mortal de la campaña electoral. Porque si recuerdas, tras las elecciones del pasado 28, se hablaba de los pactos impresentables de Sánchez con Bildu y los intentos de pucherazo en varios lugares de España. Y ahora, el foco se ha situado en los pactos entre los azules de Feijóo y los verdes de Abascal. Desde luego, al líder del PP le conviene espabilar a partir de este fin de semana si el 23 de julio no quiere asistir a la sorpresa de ver a Sánchez pactando otros 4 años con Sumar, con los independentistas y hasta con Bildu. Sánchez, desde luego, no ha perdido el tiempo. En cuanto ha visto que la oposición perdía el paso, ha metido la directa de las promesas económicas, que son su especialidad. Y se ha puesto a prometer, oye, que es que no lo para nadie. Nuevas bajas por paternidad y maternidad. Nuevo salario mínimo interprofesional por encima del 60% del salario medio. 5.000 millones anuales para la hucha de las pensiones. Una extensión de la rebaja del IVA para los alimentos. Ampliación de los abonos de transporte bonificados y de los carburantes rebajados para transportistas, agricultores y ganaderos. Oye, es que no queda nadie sin promesa. Desde los jóvenes a los pensionistas. Desde las familias a los conductores. El presidente va llamando puerta a puerta. y pidiendo un voto que se le negaba por dividir España, mentir, blanquear a los etarras y favorecer el pucherazo electoral. Claro, para intentar ponerse a tono, Núñez Feijóo acaba de hacer anuncios interesantes. Los últimos relativos a las cuestiones culturales y educativas, que ha sido el capítulo que ha abordado esta semana. Por ejemplo, inspirarse en Ayuso para lo que se refiere a una más amplia apertura de los horarios de los colegios. También eliminar de la ley CELA el ataque a los centros de educación especial. Asunto muy importante que ha disgustado enormemente a los padres de personas con necesidades y capacidades especiales. La idea de Sánchez era integrar a los discapacitados en los centros ordinarios a la fuerza, muy a su estilo, sin tener en cuenta la excelente experiencia de los padres con los centros de educación especial. Núñez Feijóo ha anunciado también que tendrá Ministerio de Cultura que impulsará una ley de mecenazgo. Y se da el caso curioso de que hasta César Antonio Molina, ministro de Cultura de Zapatero, pedía esta semana el voto para Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver cómo van las encuestas y qué impacto han tenido sobre ellas los follones entre PP y Vox. ¿Podemos saber quién ganará las elecciones? Pues mañana lleva encuesta Mediaset y el autor es don Narciso Michavila, presidente de GAT3. Muy buenos días, Iso.
Muy buenos días, Cristina.
Es siempre un placer tener al presidente de GAT3 y poderlo saludar. Claro, este hombre, como antes era militar, pues madruga, que es una barbaridad. Muy buenos días.
He venido dando un paseíto, además, por el paseo del Prado, que hace una temperatura fantástica estas
Oye,
horas.
Menudo sí, alivio, sí. Verdaderamente. Sí, sí. Bueno, vamos a lo mollar. Mucha preocupación en Génova, porque a mí me da la sensación que este follón de los pactos en Extremadura les ha perjudicado en la intención de voto.
A ver, hay que reconocer que la semana pasada no fue la mejor semana precisamente para un Partido Popular que lo tenía todo de cara. Sin embargo, mañana veremos en la encuesta de News, que está hecha precisamente al final de esta semana, que, bueno, van a tener muy buenas noticias.
Ahora damos el voto, que es mollar, que nos puede adelantar Siso Michavila, pero ciertamente es real esto que yo contaba, de que después de las elecciones municipales solo se hablaba de los pactos del presidente con Bildu y del asunto de los pucherazos, y de repente esto ha girado totalmente.
Vamos a ver antes la campaña anterior, porque se ha instalado la falsa idea de que el resultado de Sánchez ha sido por ETA y por... No es verdad. Es decir, ETA no estaba en la campaña de Juanma Moreno y tuvo mayoría absoluta, no estaba en las mayorías absolutas de Feijóo, no estaba en la mayoría, bueno, en la victoria abrumadora de Ayuso hace dos años. Por lo tanto, pensar que el elector que solo tiene un voto, ese voto lo va a decidir sencillamente por el tema que unos partidos u otros intenten colocar en campaña, es pensar que el elector es tonto, se deja manipular. Lo digo porque, como últimamente parece que Ferraz ha decidido que su campaña electoral tiene que ser que el propio presidente del gobierno le esté diciendo a los electores que si ha convocado elecciones por los resultados que tuvo en mayo, es porque los electores españoles se dejan manipular. Hombre, pues no es la mejor forma de ganarse la confianza del elector, ¿no? Pensar que son menores de edad. Dicho esto, hoy mismo en News hay un avance de la encuesta electoral y el titular precisamente es que la mayoría de los electores de derechas, que ahora son mayoritarios, le sacaron 2 millones de votos a la izquierda, hace un mes largo. Lo que estaban buscando es alianzas entre Partido Popular y, pues, el PRC en Cantabria, Coalición Canaria en Canarias, en Madrid o en La Rioja no lo necesitaban y, sin embargo, necesitan a Vox. Y una vez que han resuelto esto y que se han dejado de los líos entre ellos, vuelve de nuevo el Partido Popular a recuperar, y ya puedo anticipar que Feijóo, como venimos diciendo desde enero y se ha ido cumpliendo...
Este es el dato de mañana, que publica mañana GAT3, sobre los resultados de las elecciones del 23.
A tres semanas de las elecciones, Estimamos una participación del 70%, por lo tanto sería un punto superior a hace 4 años en la repetición electoral de diciembre. Estimamos que el voto por correo no es que vaya a batir récord, sino que va a duplicar el récord y se va a acercar, no va a llegar, pero se va a acercar a los 3 millones de votos. Y esto es importante entenderlo, porque las elecciones anteriores nosotros decíamos, hay dudas en la Comunidad Valenciana. Si en la Comunidad Valenciana sube la participación como cuando gobernaba la derecha, habrá vuelco. Si por el contrario baja como las dos anteriores que goberna la izquierda, no. Ahora estamos notando una derecha hipermovilizada, porque basta que al español le digas que no haga una cosa para que diga, ah, sí, te vas a enterar, entonces la voy a hacer. Y estamos detectando que el elector que está buscando un gobierno alternativo no solo está yendo acudiendo al voto por correo, que por cierto es absolutamente fiable. La prueba es que hasta los propios delincuentes, para comprar el voto por correo, no intentaban comprar a los carteros, ¿eh?, sino le compraban el voto al pobre elector, que le da igual lo que pase en algún municipio por ahí escondido. El voto por correo es absolutamente seguro, el sistema de escrutinio español es absolutamente seguro, y la prueba es que los resultados que salieron en mayo en las municipales no fueron los que le pudiera gustar al presidente del gobierno, ¿no?
Pero, entonces, escenario para el día 23, según las encuestas a día de hoy.
Sí, con 3 semanas que el voto puede cambiar dentro de los propios bloques. Los que han volcado de un bloque al otro, los que votaron a Sánchez en las pasadas elecciones y, sin embargo, ya en Madrid, esos tabernarios, utilizando el lenguaje de José Félix Tezanos, apostaron por el Partido Popular. Los que en estas últimas elecciones, etcétera, esos 600.000 votantes socialistas que ahora nos dicen que van a votar a Feijóo, esos el PSOE ya no los recupera. Pero es que más importante que los movimientos por bloques es la concentración de voto. Para entender, el principal aliado de Feijóo no es un señor que ha nacido en Amurrio y que se llama Santiago Abascal. No es su principal aliado. El principal aliado de Feijóo es un señor que nació en Gante hace 2 siglos, belga, que se llamaba Víctor Dont, que fue el que se inventó el sistema de reparto de escaños, que se utiliza en muchos países, pero que el sistema Dont, o ley Dont, como llamamos aquí en España, de reparto de escaños, en España
favorece al más votado.
Pero con diferencia. Para hacernos una idea, Cristina, hace 4 años, Ciudadanos y Partido Popular tuvieron exactamente el mismo número de votos que el Partido Socialista. En términos de porcentaje, 28%, clavado. Bueno, pues como la derecha decidió no entender la ley electoral, y es más, es que llegó el punto que en el Senado le hicieron creer que el 1+1+1 les daría una mayoría. Y yo no paraba de decir, digo, bueno, pues dividir el voto, lo único que hace en el sistema electoral español es darle la ventaja. Al contrario, le dieron la mayoría absoluta en el Senado a Sánchez, él decidió desperdiciarla convocando de nuevo elecciones, pero es que a lo largo de todo este tiempo, esos 10-11 millones de electores de centro-derecha no es que hayan aprendido la ley electoral, es que han comprobado que cuando meditan su voto, saben el número de escaños, cómo funciona el sistema electoral, entonces su voto es muy efectivo. Ahora mismo, el voto de y es lo que ha pasado en mayo, el voto de Ciudadanos y el voto del Partido Popular, aunque fuera el mismo, es decir, aunque Feijóo no tuviera todos esos votantes del PSOE, la ventaja de 21 escaños que tuvo Sánchez sobre PP más Ciudadanos sería una desventaja de 4 puntos. Es decir, el simple hecho de que ya no haya 3 derechas, sino solo 2 derechas, ya está colocando a Feijóo en la Moncloa. Eso Sánchez lo sabe. O sea, Sánchez sabe perfectamente que él pierde las elecciones. Y por eso las convoca. Porque una vez que ve los resultados de la noche electoral, dice, evidentemente, con este resultado, con 2 millones de votos la derecha sobre la izquierda, es imposible que yo pueda gobernar. Porque es que Sánchez, además, gobernó con la abstención de Bildu, Esquerra. Ahora ya no le dan las matemáticas. Entonces, convoca rápidamente elecciones para él poder nombrar los candidatos socialistas y ser hegemónico en la izquierda. Y en eso sí va a ser exitoso. le va a dejar al Partido Socialista como el referente en la izquierda. Cosa que cuando él cogió la Secretaría General del Partido Socialista, el gran riesgo del PSOE era convertirse en el PASOK y que Podemos le superara como Syriza le superó en su momento.
El PASOK, el Partido Socialista griego, que pasó a ser irrelevante. Sí. ¿Qué ha conseguido Sánchez con esto? Que no le muevan la silla los suyos, seguir siendo el líder de la izquierda, y efectivamente decir a la gente, votadme a mí, que vienen los de Vox, y entonces dejar de lado a Sumar. ¿Podemos avanzar algo sobre los datos del 23 a estas alturas? ¿Qué diferencia de escaños habría entre PP y PSOE?
Venimos diciéndolo desde enero, y es que además los electores no lo han confirmado en las urnas. En toda España, en la urna municipal, el PP le sacó 800.000 votos, pero ahí hay que tener en cuenta que no estamos en bipartidismo. Hay que verlo en términos de bloques. La derecha le sacó 10 puntos a las candidaturas de izquierda, cuando además se reparte solo el 75% del voto, porque luego hay muchos votos locales y tal. Pero es que en la urna autonómica el Partido Popular le sacó 1.200.000 votos al Partido Socialista, y eso que no votaba ni Andalucía, ni Galicia, ni Castilla y León, que son zonas en la
UNED. ¿En términos de escaños? ¿Cómo
en términos de escaños ahora mismo? Yo vengo sosteniéndolo y lo sostengo de nuevo. Feijóo le va a sacar más de 40 escaños al Partido Socialista. Y si la campaña continúa avanzando tal y como va, no descarto que al final nos volvamos a quedar. Ayer puse en Twitter, mi cuenta de Twitter, porque a partir de ahora vamos a dar con todos los medios que publiquemos, aparte la ficha técnica, y para que se queden tranquilos nuestros clientes del Partido Socialista, vamos a poner también dónde está la sede de A3, que está aquí enfrente de la Puerta de Alcalá. Pero es que además vamos a poner cuáles han sido las predicciones que GAT3 ha hecho en las elecciones anteriores. Bueno, pues nos quedamos cortos en la estimación del Partido Popular, tanto en Madrid como en las últimas madrileñas, las de hace dos años, como en las del año pasado en Andalucía. Ahora, no descarto que las estimaciones de GAT3, a pesar de que el PP lo tenemos por encima de 150 escaños, nos quedemos bastante cortos respecto a lo que va a sacar Feijóo dentro de tres semanas, el 23 de junio.
O sea, no es desbaratado ni exagerado pensar en 175 escaños, la mayoría absoluta entre PP y Vox.
Pero es al lado y por hecho. Pero es que es por puro sistema electoral.
Y 135 el Partido Socialista.
No, o sea, a ver, el Partido Socialista, curiosamente, puede mejorar votos, y sin embargo el Partido Socialista, aun mejorando votos, va a perder en escaños seguro. Los 120 no los... Y entonces, ¿y cómo es posible que mejorando en votos pierda escaños? Pues muy sencillo, porque la derecha está concentrando el voto en una única formación. No le está regalando la división de voto que había hace tres años.
Pues no os mováis de ahí, porque tras la trepidante presencia de las encuestas en nuestra apertura de programa, ahora os vamos a contar una historia humana que a mí me ha dejado sin aire.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En la radio.
Para estar con Zelensky, hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista, y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de la linterna de la cadena COPE.
En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, напевне про баланс зможу сказати.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia. Ven y lo entenderás.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y esta es la buena noticia que nos trae Ibudol de Kern Pharma de la mano de Laura Rubio.
Pues hoy esa buena noticia tiene que ver con la esclerosis múltiple. En este caso viene de una investigación en la que ha participado, entre otros hospitales, el Clínic de Barcelona, y en la que han identificado la primera variante genética asociada a una progresión más rápida de la enfermedad. Es decir, esto servirá para desvelar por qué hay diferentes grados de gravedad en los pacientes que padecen la esclerosis múltiple. Todo esto permitirá encontrar con mayor rapidez tratamientos más adecuados para frenar el avance de la enfermedad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atento a la historia que vamos a escuchar a continuación, porque es digna de aparecer en los libros de medicina. Vamos a irnos al año 1964, en una finca en Sartalejo, muy cerca de Plasencia, en Cáceres, donde una niña de 8 años jugaba con una azada, golpeó una piedra, la piedra se partió y la esquirla fatalmente le impactó en un ojo. Los padres de Domi, que así se llamaba la criatura, la trasladaron al ambulatorio más cercano, la curaron, le dieron una pomada y poco más. Pasaba el tiempo y Domi insistía. Decía que tenía algo en el ojo. Pero tras un mes de médicos, nadie le encontró nada. Lo cierto es que a pesar de insistir, nadie encontraba nada significativo. Y un buen día, 54 años después, un oculista le encontró ese trocito de piedra. Imagínate lo que puede ser tener un cuerpo extraño en el ojo durante más de medio siglo, el alivio que ha tenido que sentir Domi cuando aquello le ha sido extraído. Domi Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es increíble. Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras ahora después de este calvario?
Pues feliz, corazón, me encuentro súper feliz.
Madre mía.
Porque
de mi vida.
Por lo menos es que antes que tenía, no era positiva. Me pasaba de todo, ¿sabes? Y el temperamento que yo tenía era distinto al que tengo hoy.
Fíjate.
Porque claro, es que ya hasta mis padres cuando de pequeñita, yo me acuerdo perfectamente, que le pidieron, porque eran medieros, trabajaban allí, pero le pidieron dinero anticipado que daban para las consultas, para ir a consultas, a pagar consultas. Lo que pasa que yo lo digo ahora lo digo porque yo también lo he hecho, de pagarle a los que iban allí al hospital. Eran los mismos, ¿sabes? Los mismos que estaban allí, o sea que se habían dado, es decir, aquí no hay piedra ni hay nada, ¿sabes? Y ellos seguían con la misma, pero todos.
Pero escucha, ¿sabes? Tú tenías apenas 8 años, ¿todo este tiempo
sí,
te ha dolido?
8 años.
¿Todos estos 50 años has padecido dolor?
Claro, la piedra a mí se me movía. Yo tengo el globo ocular por dentro lleno de cicatrices. La piedra está situado en un sitio, en otro. Yo es que cuando a mí me entraba la infección, y era constante, claro, era porque la piedra se movía, que la piedra quería salir.
¡Madre mía de mi vida! ¿Y te afectaba la visión?
Claro, yo hasta el 83 tenía bien de vista. Lo que pasa que ahí, pues claro, el cristalino, es que la piedra se ha comido cristalino, se ha comido la córnea y se lo ha comido todo. ¿Sabes?
¿Y has llegado a perder la visión?
Claro, yo nada más una lucecita veo, pero por abajo, para abajo, si miro para abajo. Pero que luego eso se le queda todo oscuro y ya está.
El Servicio Extremeño de Salud ha condenado al sistema a pagarle a Domi 90.000 euros de indemnización. Que yo no sé, me parece poquísimo para el daño ocasionado, porque creo que has tenido que costearte montones de médicos de forma privada durante estos años.
Claro, pero montones, sí. Pero escucha, pero es que a ver, antes no había informes médicos. A ver, el juez ha ido, yo digo que demasiado, porque es que han escondido informes también, claro. Pero lo que el juez ha venido del 96 para acá, que ya era cuando había informes, ¿sabes?
Sí.
Antes no había informes y nos han ocultado muchos de los informes que decían ellos, claro.
Claro, es que ellos es un tiempo larguísimo, evidentemente.
Yo tengo uno del 83, que ahí hay un montón de médicos, ¿sabes? Pero que todos iban a lo mismo, lo que había puesto el primero era lo que ellos iban.
Pero ¿cómo es posible que ningún médico en todo este tiempo haya visto el fragmento de piedra en el ojo?
Que sí, ellos decían que era un quiste. Y yo les decía que no, que era la piedra, que me mandasen a Madrid, a Sevilla, a Badajoz, a Salamanca. Es que no me han creído nunca, es que no me han creído.
Ah, incluso algún médico le llegó a decir a tu marido que no estabas bien de la cabeza.
Sí, claro, yo no sé si vivirá, pero vamos, creo que si vive todavía, eso da la cuenta, porque es que dijo que si yo estaba bien de la cabeza, y le dio a mi marido, claro que está bien. Y yo le contesté mal, le contesté fatal, porque le digo, ojalá lo que yo tengo ahora, estos dolores, lo tuviese usted o alguien de su familia, así se lo dije.
Bueno, es que es fruto de la desesperación, es natural, Domi. ¿Cómo fue el momento en el que un oftalmólogo, por fin, 54 años después, te dio un diagnóstico preciso?
Mi ángel de la guarda, yo digo. Aquel día yo iba positiva, también la verdad que iba positiva. Y me encontré a unos que yo me llevo muy bien con ellos. Y me dicen, Domi, ahora han cambiado, han venido unos oftalmólogos de Badajoz, muy jovencitos, que son buenísimos. He estado yo, no llevaba ni una semana ahí en Plasencia. Y entonces ese mismo día me fui al médico de cabecera y le digo, por favor, Eduardo, mándame un informe a Plasencia que me voy a ir ahora mismo, que me han dicho esto. Y me lo mandó urgente y me fui, porque además que tenía el ojo, es que ya yo ya no quería ir ni a Plasencia siquiera. Porque es que le decía, dame tú el colirio, que es que se me quitaba con el colirio que me mandaba mi médico de cabecera. Y entonces me mandó y él lo puso allí. Dice, sí, ella dice que es una piedra, porque es que se ve. Y entonces el médico aquí, yo veía que tardaba mucho y había salido ya la paciente que había entrado antes que yo y tardaba mucho. Aquel lo estuvo viendo todo. Es que a mí nadie lo ha visto, es que no se lo ha creído nadie. Y me han visto, mira, es que no me han cogido nunca ni
¿y
la
qué te dijo? ¿Qué te dijo el médico?
El médico cuando entré me dice, a ver, mi niña, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, pues esto, que yo me saltó una piedra, dice, lo he estado viendo todo. Dice, y si tú dices que es una piedra, dice, yo te voy a mandar. Dice, la vista no la vas a recuperar, pero te voy a mandar a Badajoz. ¿Te quieres ir a Badajoz? Le dije, sí. Y a los 3 días me llamaron de Badajoz, que me mandó urgente. Y a los 15 días me sacaron la piedra, ¿qué te parece?
De verdad que te lo digo, Domi, no me lo puedo creer. Madre mía, ¿qué tamaño tenía?
Mucha gente decía que esto era imposible. Es que ahora me lo dicen, porque es que yo, claro, yo todo el mundo, las vecinas, por aquí la gente que vamos a las farmacias, que voy aquí al pueblo, y toda esta gente, pues sí que lo sabían los médicos y todo, ¿no? Porque los médicos, mi médico de cabecera, más los que venían de urgencia, es que eso lo saben todos. Porque
oye, ¿has llegado a ver el fragmento de piedra? ¿Te lo han mostrado?
No, porque lo mandó la doctora a analizar y no los he vuelto a ver. Ah. Pero vamos, que todavía tengo un trocito.
¿Dentro?
Sí, lo tengo en la retina y me dice la doctora que como ahora no me molesta, que...
Que es mejor
que
dejarlo
ahí.
Sí, pero lo que has visto es mejorada tu calidad de vida. ¿Te duele? ¿Ya no te
claro,
duele?
Claro, que ya no me duele, yo no tengo dolores.
Ay, por favor, Domi, qué pena. Es que de verdad, es que me parece tremendo lo que me estás contando, de verdad. Es que como dices, pues, tú tienes que ser hasta otro carácter y otro temperamento el que tengas ahora.
Que sí. Yo ahora soy feliz.
Ay, pobre criatura, de verdad.
Que no, Domi, lo he sido nunca.
¡Qué barbaridad! Pues es Domi Garrido, la realidad supera cualquier reportaje. La mujer que ha vivido 54 años con una piedrica en el ojo porque los médicos no la creían y decían que estaba como una chota. ¡Qué barbaridad, sí, Domi! Enhorabuena al menos y muchísimas gracias por contarnos la historia.
De nada, a vosotras.
¡Ánimo, adelante!
Escucha, yo empecé a escribir un libro en el 2013. Ahí sí que lo cuento todo.
Pues
todo.
Eso lo tienes que editar.
Y lo he retomado otra vez para seguir escribiendo.
Vamos, es que es un historión para hacer una película. Domi, adelante con el libro.
Es que no cuento ni la mitad de lo que yo he pasado.
Qué
barbaridad. Porque yo he estado trabajando, mira, 43 años en el campo, con el ojo tapado, agachada. Bueno, es que no sabéis ni lo que yo he pasado.
Pobrecita. Domi Garrido, espero que ese libro salga pronto y lo leeremos con gusto y hablaremos de él. Adelante.
Que sí.
Un abrazo fuerte, amiga.
Hala, un abrazo. Un
adiós,
para todos.
Adiós.
Un
hasta luego. Chao. Esta semana ha saltado a la actualidad de mano del jefe de la oposición un asunto que preocupa mucho a los padres, que es la adicción de los menores a las redes sociales y a los contenidos de Internet. Noches enteras, horas y horas. Lo cierto es que se están perdiendo muchos jóvenes la vida. Al respecto también se están haciendo iniciativas en Europa, porque en Bruselas se ha organizado un seminario por parte de la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, que es doña Maite Pagaz Ortundúa, sobre si las plataformas de las redes sociales están haciendo un negocio adictivo gracias a los menores. Bueno, pues sobre este asunto vamos a hablar también con Marían Rojas, y antes le he preguntado a nuestra técnico, a Estela Luna de María, si es posible, como ha propuesto Feijóo, que las grandes empresas del sector de las redes sociales se autorregulen para que durante determinadas horas de la noche y del día los menores no tengan acceso a a estos contenidos.
Es algo técnicamente casi imposible. No es imposible porque todo se puede conseguir con infraestructura y con dinero, pero es muy complicado. Al final hay que entender que dentro de una misma casa la familia se conecta con el mismo wifi, con lo cual, para evitar que los hijos se conecten, pero sin embargo los padres sí se conecten, habría que hacer una arquitectura de red dentro de la casa por capas para que TikTok o Instagram esté accesible a algunos dispositivos, pero no a otros. Es muy, muy complicado. Yo no lo veo técnicamente posible y creo además que no es la solución. O sea, hay otras soluciones. ¿Hay precedentes con esto? Sí, hay precedentes. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto ley, el número 14, en el año 2019, por lo cual puede cerrar cualquier web y cualquier servicio de internet por interés público. Antes hacía falta autorización judicial, ahora ya ni siquiera hace falta con este decreto ley. Pero realmente la cuestión está si esto es útil o no. Y si es la manera de resolver el problema que haya o que pueda haber. Yo creo que técnicamente es muy complicado y que hay otras soluciones, ¿no? Al final la tecnología no es buena ni mala, depende de qué se haga con ella. Con tecnología puedes viajar por el mundo sin salir de tu casa, puedes aprender idiomas, puedes aprender a programar, ver el interior de un museo sin estar allí, con lo cual la tecnología no es ni buena ni mala. Esta parte educativa, ¿no?, de tratar que los niños entiendan que internet es como salir a la calle y que tiene muchos peligros y que hay que saber vivir en el mundo de hoy. La solución no es cerrar y de repente ahora nos cerramos todos en casa o cerramos internet o cerramos Instagram o cerramos... Yo no creo que esa sea la solución.
Esta es la opinión de nuestra técnico. Vamos a ver qué opina nuestra psiquiatra, que ciertamente conoce el cerebro y el corazón de los menores. Nuestra Marían Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es un tema que me parece crucial, importantísimo, y que, bueno, yo parto de una primera base, y es que me alegra saber que los políticos se están interesando por la salud mental de nuestros jóvenes de esta manera, ¿no? Es decir, son iniciativas, hay algunas que son más factibles que otras, pero la clave es saber que hay que hacer algo. Es decir, decía Maite muy sabiamente que hay que educar a los jóvenes, pero partimos de un tema muy importante, y es que salir a la calle, que tiene sus riesgos, no tiene ese fondo adictivo por el cual están diseñadas las redes sociales. Es decir, el tema que está sucediendo, si yo lo tuviera que explicar, es que en los jóvenes, vamos a hablar de entre los 12 que empiezan a tener móvil hasta los 20 años, es un momento importantísimo de recableado neuronal. Es decir, en ese momento la estructura cerebral experimenta grandes cambios. Es un proceso extraordinario en el que se están generando millones de nuevas conexiones neuronales. Es como un espectáculo fisiológico y neurológico, la poda cerebral. Hay zonas que se condensan más. Bueno, esto daría para muchas horas de conversación. Es decir, la adolescencia y la juventud es un momento clave. Hay un proceso que va de atrás para adelante, es decir, va de la parte más occipital del cerebro hacia la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a autorregularnos, tomar decisiones, gestionar nuestros impulsos, decidir qué es lo bueno de lo malo, es la última que se desarrolla. En las mujeres es un poquito antes, en las niñas es un poco antes, un par de años antes, entre uno y dos años antes, y en los chicos es un poco posterior, y son otras zonas, la zona del espacio, de la orientación, etcétera. Y por otro lado, el sistema límbico, que es la zona del cerebro que se encarga de regular las emociones en el sentido de la rabia, la frustración, todo lo que es la tristeza, la alegría, también tiene un momento clave y fundamental. Durante la adolescencia, todo eso se va a producir un recableado. Es decir, tú le dices a tu cerebro, imagínate, estoy triste y entonces veo TikTok. Estoy ansioso y me pongo Instagram, no sé qué, y veo porno. O sea, tú vas explicándole, tú le vas diseñando a tu cerebro lo que te va calmando, y el cerebro recuerda lo que le calma. Y lo que le vaya calmando la juventud y la adolescencia tendrá una influencia cuando tenga 40 años. Si esos niños se acostumbran a que todas sus vías de escape tienen que ver con la pantalla, lo que va a pasar es que esa persona se va a generar una carretera constante donde encuentra alivio, porque está diseñado para ser así, y porque por esas carreteras circula la dopamina, que es la hormona que está en juego, pues en el placer, en la motivación, tiene muchísimos factores y es una gran hormona, y estamos aquí vivos gracias a la dopamina, porque es la que ayuda a la supervivencia y a la alimentación, es la que está presente en la comida y en el sexo, por lo tanto es clave. pero mal gestionada y sobre todo diseñada por unos tipos en Silicon Valley para enganchar a los jóvenes, pues esto es mucho más peligroso.
Claro. La verdad es que, en términos generales, los responsables de TikTok, de Instagram, de Meta, de YouTube, que han sido llamados a Bruselas, han contestado que ellos introducen publicidad diciendo a la gente que se vaya a acostar, me refiero a los jóvenes, etcétera, recordando que las cosas son peligrosas cuando uno las hace de forma adictiva, y subrayando que son los padres los que se tienen que ocupar de educar a sus hijos. Veremos a ver si se puede introducir alguna otra norma. Pero ¿tú qué recomendarías a nuestros oyentes?
Bueno, pero Cristina, esto es muy fácil decirlo desde ahí cuando los propios diseñadores de estas aplicaciones no les dejan los móviles a sus hijos. Es que esto es muy fácil decirlo. Y cuando tú tienes y tú contratas a una nani en Estados Unidos y ella firma un contrato de que no puede tener el móvil delante de los niños. Entonces, y ya está reconocido por Meta, y los estudios son apasionantes que han hecho dentro de Meta sobre la influencia que han tenido las redes sociales en las elecciones o en el Brexit o en cuando ganó Donald Trump, y esto se ha filtrado y esto se sabe, los estudios como saben esa capacidad manipulativa. Pero te voy a dar un dato relacionado con esta sugerencia que ha tenido el presidente de la oposición, que me parece muy interesante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los jóvenes duerman entre 9 y 10 horas cada noche.
El sueño 9 está y 10 horas. Ojo, porque en España esto no se cumple ni por el forro, ¿eh?
No, es que el 80% de los niños duerme 2 horas menos de lo que se recomienda. El sueño está dividido en dos fases, bueno, está dividido en varios ciclos, y cada ciclo tiene el sueño no REM, que es donde tú tienes el descanso físico, reestructuras ciertas áreas cerebrales, y luego tienes el sueño REM. Y el sueño REM es el básico para la gestión de emociones. Tú es como que depuras recuerdos que no necesitas, vuelves a pasar por donde sueñas. Y esos sueños, tú es como que revives cosas que te han pasado a lo largo de la vida, cosas del pasado presente, inconexas. Bueno, todos sabemos lo que son los sueños. ¿Qué pasa? Que el sueño REM, que es básico para la inteligencia emocional, básico para la gestión de impulsos, básico para desarrollar bien nuestras conexiones neuronales relacionadas con las emociones, están presentes sobre todo en las 2 últimas horas del sueño. ¿Qué pasa? Que todo ese niño que se ha acostado a las 11 chateando y metido en las redes sociales, lo despiertas, se mete a la cama a las 11 y se duerme a las 12, y lo estás despertando de 6:30, 7, 7:15, y por lo tanto le estás arrebatando las 2 últimas horas del sueño. Por supuesto que tú puedes hacer conciencia a los padres, pero los padres llegan agotados a casa con muchísimo trabajo, y los niños tienen el móvil en la casa, tú te tienes que pelear con ese niño que está enganchado a la pantalla, quitárselo. Y quiero decir, yo creo que esto es un problema de salud pública y tenemos que estar todos coordinados, padres, legisladores y por supuesto la industria, porque si pretendemos que todo dependa de los padres en un momento como es la juventud, la adolescencia, donde los padres, pues oye, ya suficientes discusiones a veces hay en casa, te peleas, los límites, los horarios, el alcohol, pues esto es otro tema.
Desde luego.
Claro, entonces, bueno, yo creo que efectivamente quizá no esta manera no sea la más fácil, pero me parece muy importante que desde el mundo de la salud pública, desde el mundo del gobierno, se puedan ir introduciendo ideas para que esto funcione, para que los padres se den cuenta, que los jóvenes tengan conciencia de lo que está sucediendo. Y no es un camino fácil, ¿eh? Pero hay países en los que se están haciendo temas para introducción a la pornografía en los jóvenes, que se está, pues el 80% de internet, Cristina, es pornografía, y de toda esa pornografía el 88% es violencia dentro de la pornografía. Entonces tenemos que buscar una manera de llegar también desde el otro lado para ayudar a que esto sea mejor. No podemos pretender que todos nos encarguemos, los padres, que hacemos todo, siempre lo que podemos de la mejor manera posible, pero eso tiene que estar coordinado.
Me parece muy interesante lo que dices, porque ciertamente el responsable político tiene una capacidad de representación pública, de llamar la atención sobre las cosas y de liderar los cambios, que no se puede minimizar. Marian Rojas, muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias a ti, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo. Adiós, amiga. Adiós, adiós. Pues entramos. Estamos enseguida en la segunda hora de fin de semana. Vamos a hablar del tiempo en este mes de julio y atención, atención, porque la sección de policiales vuelve a invadir otras competencias. Han robado las joyas de la boda de Tamara Falcó, la hija de la Preisler, valoradas en 2 millones de euros. No te digo más. Y después vendrán los chicos a la tertulia, que va a ser alucinante, porque resulta que el último grito entre los más jóvenes es que quieren ser gatitos o perritos, como lo oyes. 150 niños en España reclaman que se les trate así.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Un plan perfecto.
Oh, Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de la M30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Balón para Jordi Alba!
José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.